de Loba de Onda Radio, transmitiendo en su amplitud modulada de Onda Resonante. Porque nada es lo que parece, y la realidad se encuentra detrás de lo aparente.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Detrás de lo Aparente Radio. Hoy vamos a hablar de la manipulación de la ilusión. Llegado a este punto, es necesario aclarar algunos conceptos ya vistos anteriormente. Primero, existe una realidad general y una realidad subjetiva. Segundo, la realidad subjetiva es la que percibimos. Tercero, la ilusión es creada a partir de los datos que el cerebro percibe de los sentidos. Teniendo claro estos tres conceptos, comenzaremos a explicar cómo la realidad puede ser manipulada a través de la ilusión. Siguiendo con la analogía de la computadora, el hombre guarda sus datos en sectores del cerebro específicos, como si fueran las distintas carpetas de la PC. Estos datos o archivos contenedores son las neuronas. Cada sector o carpeta está catalogada con nombres que, en el caso de la persona, llamaremos programas o arquetipos: religión, política, moral, etc. Cada una con sus correspondientes subcarpetas. Al igual que la computadora, cuando hacemos doble clic con el mouse, atención, esta se abre y tenemos acceso a su contenido, pero no al contenido de las demás carpetas que no abrimos. Como podemos ver, nuestro pensamiento trabaja en compartimentos estancos, igual que la máquina, y con carpetas preestablecidas por los arquetipos. De Wikipedia, un arquetipo es un modelo o ejemplo de ideas o conocimiento del cual se derivan otros tantos para modelar los pensamientos y actitudes propias de cada individuo, de cada conjunto, de cada sociedad, incluso de cada sistema. Un sistema de palabras, de ideas, de ideales o de pensamientos sigue una conducta regular, envuelto en su propio paradigma. Incluso se usan arquetipos para modelar su propio camino, para abrirse campo en un medio de ideas abstractas, poco entendibles o ininteligibles, solamente guiados por sus propios pensamientos y creencias. Solo hace falta modificar el contenido de esas carpetas para modificar la realidad subjetiva de la persona. Como no tiene acceso automático a las otras carpetas, no puede comparar y relacionar información de una forma eficiente, creyendo que lo que le dicen, ve y siente es así, cuando en realidad es exactamente diferente. Esto se lleva a cabo manipulando la ilusión por medio de la percepción. Como un virus oculto, modifica los archivos de una computadora, haciendo que ésta se comporte de modo extraño, hasta llegar al punto de no funcionar. La manipulación de la ilusión es posible y se lleva a cabo a cada momento, sin que nosotros podamos darnos cuenta de esto, que esto está ocurriendo. Esta manipulación logra introducir al sistema programas de control social, por los cuales dirigen al sujeto a determinados actos y pensamientos que éste cree que son correctos y que son exclusivamente de él, cuando en realidad son impuestos para un determinado fin e intereses, que no son precisamente los suyos. Tengan en cuenta que estoy tratando de explicar algo realmente complicado, mediante analogías y de la forma más simple posible, para poder, en un futuro, transmitir información que de otra manera sería automáticamente rechazada por ustedes. Todo gran mago sabe los procesos de la manipulación de la ilusión. Como ejemplo, tienen a Dynamo. Si no lo conocen, pueden verlo en internet. Solo hay tres posibilidades: que hayan descubierto los secretos de la verdadera magia y alquimia, que no sean de este mundo, o que sean unos excelentes, sino los mejores ilusionistas conocidos. Por lógica, yo elegiría la tercera opción, hasta que no se descubra lo contrario. Y les aseguro que hay fuerzas que manipulan la ilusión mucho más poderosas actuando ante nosotros.
La rama del árbol. Un caminar consciente entre la raíz y el fruto. Una mirada sobre historias que la historia oficial no menciona. Piezas presentes de un rompecabezas coherente que nuestro futuro pasado necesita incorporar.
Buenas noches a todos. Bienvenidos a La Rama del Árbol, un espacio dentro de DDLA Radio, en esta segunda nota de nuestro viaje al mundo intraterreno. Muchas gracias por los cariñosos comentarios recibidos, críticas y asistencia para continuar mejorando nuestra comunicación. Habiendo presentado la hoja de ruta en el primer programa, hoy iniciamos el recorrido propuesto y nuestra primera parada es el Padre Crespi. Vamos pues a armar la mochila antes del viaje, porque cada uno de nosotros también tenemos un mundo intraterreno que recorrer. Y antes de eso, hay que vaciar la mochila de lo que pueda llevar de viajes anteriores, limpiarla y cargarla nuevamente. La educación recibida en mi juventud fue a la par técnica y artística. Por aquellos días me costaba encontrar un sentido al interés que ciertas personas le daban al estudio de la historia. Eventos, fechas, relaciones entre civilizaciones, cambios culturales. Me resultaba muy aburrido en ese mirar hacia adelante. Hoy me sorprendo investigando la historia y desafiando al arquetipo tiempo lineal. Un arquetipo bien arraigado en nuestro sistema operativo. Y es que muchos elementos de nuestra historia verdadera llegan cuando nos acercamos de verdad a nosotros mismos. Somos constructores de algo dentro de nosotros que puede darse cuenta que lo que había sucedido tiene en el presente otro sentido. Y cuando sucede esto, no solo la historia del hombre cambia, cambia también la propia historia, la cotidiana, la particular, la de todos los días. Conduce a un darse cuenta, ya que ese acercamiento interno humilde y observador, devuelve verdades formadoras de nuevos arquetipos que los antiguos paradigmas no reconocen, pero ya no importa, porque la paz del verdadero descubrimiento nos ubica en uno nuevo. Bien, tenemos la mochila cargada de estas energías, nos adentramos en la primera de las cuevas de esta historia, el padre Crespi. Carlos Crespi Croci, nacido en Legnano, un pueblo cercano a Turín, el 29 de mayo de 1891. Tercer hijo de 13 hermanos, uno de los cuales también cumplió labor misionera en Tailandia. Estudió en el Liceo de Milán. Su bachillerato lo realizó en un importante centro educacional de la ciudad de Turín. En 1907 profesó sus votos como miembro de la congregación salesiana, ofreciendo sus votos religiosos en 1910. Posteriormente, y obedeciendo los postulados de su congregación, durante varios años, al tiempo que continuaba realizando estudios de teología y otras ciencias, ejerció el magisterio dictando eruditas conferencias. Finalmente se consagró al sacerdocio, recibiendo las órdenes el 29 de enero de 1917. Continuó entonces asistiendo a la Universidad de Padua. Obtuvo el grado de doctor en pedagogía, música, prehistoria, arquitectura, ingeniería hidráulica, topografía, ecología, etnografía y otras ciencias. En 1923 llega a Cuenca. Se dedicó por entero al servicio de la educación de los niños y a la creación de un notable museo. Fundó varios colegios, por los cuales tuvo tanto el reconocimiento por la comunidad religiosa como la del gobierno ecuatoriano, que lo nombra hijo ilustre de Cuenca en 1956. Fallece en abril de 1982 en la ciudad de Cuenca. Hasta aquí una breve, muy breve reseña de este padre salesiano. 91 años de vida rica en experiencias, que adquiría de la mano del servicio al prójimo, que a las claras era su verdadero oro puro, en su humilde pobreza.
Remarkable, because it looks...
Este metal, oro puro. Oro puro es.
Oro puro, dice el padre. Oro puro.
Any archaeologist who
vaya, este es el
has
faraón.
Studied the Sumerian, permite, Babylonian,
el faraón, no, ese es el faraón, no, el rey de Babilonia. No.
Ningún arqueólogo convencional pensaría ir al patio trasero de una casa en Sudamérica en búsqueda de piezas de la antigua Babilonia.
Este breve diálogo se encuentra desarrollado en un video que se puede ver en internet como parte de muchas investigaciones. Se escucha al padre Crespi y a Stanley Hall, del cual hablaremos en próximas entregas, en donde describen una de las piezas que se hallaba en el museo, museo lindante a la parroquia María Auxiliadora, y que el padre Crespi denominó Cornelio Merchant Tapia. En el mismo se hallaba una colección arqueológica y junto a el museo se encontraba la Escuela de Artes y Oficios con el mismo nombre. Pues bien, se hallaban piezas que fueron entregadas al padre por los propios Yuaras, aborígenes que habitaban la selva ecuatorial. Desde su llegada a Cuenca, Crespi mantuvo una estrecha relación con esta tribu, de los cuales realiza un documento fílmico valiosísimo en el año 1926. En la zona de los ríos Yuapi, Morona y Manseriche, y que también se lo encuentra dicho video en la web con el título de Los Invencibles Yuaras del Alto Amazonas, siendo el primer documental etnográfico de toda Sudamérica. La confianza y consideración que entre el padre y los aborígenes se tenían fue suficiente para que los propios Shuaras le fueran entregando al salesiano las piezas que el museo poseía. Según una nota del diario El Tiempo, firmada por Polibio Hidrobo Aguilar, el padre denominaba al museo como arqueológico, escultórico y pictórico. Decía que en él había pinturas de Miguel Ángel, Rafael, Goya, Zurbarán, como así también de muchos pintores ecuatorianos. Había cuadros pintados en tela, madera, marfil, mármol, alabastro, cobre, vidrio. 2.700 de estos cuadros llegaron al Museo del Banco Central de Cuenca, donde hoy se encuentran. Pero para no desviarnos de Octava, dirigiremos la mirada a las obras arqueológicas que el museo original tenía. Escuchamos al padre Crespi decir: oro puro, un faraón, el rey de Babilonia. Y aquí una extraña paradoja: un representante de la Iglesia Católica expone objetos sumerios en las selvas de Ecuador, desafiando tanto al paradigma religioso como al científico, arqueológico y antropológico. ¿Responderá esta paradoja al ánimo por la verdad del salesiano por encima del dogma religioso? Elementos de una distante Sumeria en la selva del Ecuador. Imágenes ajenas en apariencia a las culturas que habitaban en el Amazonas y que demuestran que lo allí hallado fue deliberadamente ocultado. Desde el incendio que sufriera el museo en 1962, en extrañas circunstancias, hasta las propias visitas que el padre Crespi recibió desde Gran Bretaña en una organización programada e infame, el saqueo de su museo, hasta el armado de expediciones en búsqueda de más objetos e información. Y es que la fama del museo y sus obras habían tocado la tela de la araña y alertó a los profanadores de la verdad. Pero como mencionamos en nuestra presentación y por contraposición, el padre, además de llamar la atención de aquellos, fue brújula para otros que, como él, fueron encontradores de la verdad y tenían la llave de la honestidad para entrar a las cuevas del conocimiento, y que en los sucesivos programas iremos siguiendo sus huellas que nos conducen a otro mundo y que es también nuestro, el mundo intraterreno. Una curiosidad, y es que Wikipedia, sin sobreestimarla, no tiene un espacio propio para su biografía. Interesante, ¿no? Bien, espero que este pequeño informe haya sido de su agrado y despertado su interés. Nos estamos reencontrando entonces en el próximo programa, donde continuaremos con nuestro recorrido al mundo intraterreno. Muchas gracias. Material consultado: Crespi, Reverendo Padre Carlos, de Efrén Avilespino. Diario El Tiempo, una nota de Polibio Hidrobo Aguilar. El Apóstol de los Pobres, Santo Cuencano, de Luis García Carpio. Cronología, de Micael Palomino. YouTube y Detrás del Aparente.blogspot.com. Música: Las Hébridas, Cueva de Fingal, de Félix Mendelssohn.
Buenas noches, gracias Hugo. Ya vamos de a poquito viendo qué hay detrás de lo aparente, ¿no? Hoy nos toca un tema muy interesante, que es la manipulación de la ilusión. Y como ven, manipulación de la ilusión, no decimos manipulación de la realidad. Aquí estoy, como siempre, como todos los martes, muy bien acompañada por Eugenio y por Juan.
Buenas noches, Ann.
Hola, Ann, ¿cómo estás?
Muy bien.
A todos.
Así que bueno, vamos a empezar a charlar un poquito, a presentar el tema de hoy.
Un temazo el de hoy, picante, porque ya empezamos
picante
a tocar
la telaraña.
Puntos que nos hacen temblar. Para enlazar un poquito con la semana pasada, habíamos hablado que existe una realidad que llamamos general, que era la realidad energética, que pasaba por los sentidos, que se traducía o se procesaba en el cerebro y que después, en base a su interpretación, percibíamos una realidad que llamábamos subjetiva. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de hoy? Bueno, que esos datos a través de los cuales estamos interpretando salen del paradigma y sus arquetipos, que ese va a ser el tema que vamos a tocar hoy.
Un tema tan profundo como los paradigmas implantados.
Sí, de arquetipos, bueno, recién dimos la definición al comienzo del programa, que estaba en el artículo de Morfeo en Detrás de lo Aparente, blogspot.com. Y bueno, antes de seguir hablando, me gustaría dar la definición de paradigma.
¿Cómo no?
Así, según estos chicos de Wikipedia, que nos dice que el término paradigma se origina en la palabra griega paradigma, en griego, que a su vez se divide en dos vocablos, para, junto, y deigma, modelo. En general, etimológicamente, significa modelo o ejemplo. A su vez, tiene las mismas raíces que demostrar. Probablemente el uso más común de paradigma implique el concepto de cosmovisión. Por ejemplo, en ciencias sociales, el término se usa para describir el conjunto de experiencias, creencias y valores que afectan la forma en que un individuo percibe la realidad y la forma en que responde a esa percepción. Debe tenerse en cuenta que el mundo también es comprendido por el paradigma. Por ello es necesario que el significado de paradigma es la forma por la cual es entendido el mundo, el hombre y, por supuesto, las realidades cercanas al conocimiento.
Muy bien, vamos a ponerle nombre a algunas cositas. Todos tenemos computadora, o la mayoría usamos una computadora, y hacemos esa analogía de la computadora con nuestro cerebro. ¿Qué sería el paradigma para nosotros? Sería nuestro sistema operativo, sería como el Windows de la computadora.
Bien.
Ese paradigma Windows es cargado en nuestro disco rígido. ¿Y cuál sería nuestro disco rígido? Serían las neuronas, las células que componen nuestro sistema nervioso. Entonces, el paradigma se carga en nuestra memoria neuronal. Por ese sistema operativo Windows podemos decir que corren los programas, ¿no? A los programas del paradigma le vamos a poner nombre, los vamos a llamar arquetipos.
Excelente.
Si el paradigma es Windows, sus arquetipos son, por ejemplo, el Office, y ese Office, a su vez, tiene sus subprogramas, que serán el Word, el PowerPoint, el Excel, etcétera, etcétera, etcétera. A su vez, podemos decir también que cada archivo recibido, y ya no estoy hablando de instalación en el cerebro, sino de lo que recibimos como información, va a ser guardado en diferentes carpetas neuronales.
A través de los sentidos, decís, lo que percibimos, lo que recibimos.
Exacto.
Nosotros, perfecto.
Que podríamos llamarlo archivos, si queremos llevarlo al mundo de la informática, ¿no? Recibimos archivos. Cada una de estas carpetas, donde van a ir estos archivos, está cargada con un programa arquetípico. Es decir, para abrir, para leer y para procesar esa información que estamos recibiendo. ¿Pero qué hacen estos programas? Readaptan la información al paradigma instalado. ¿Para qué? Para interpretarla, subjetivamente. Pero lo importante de todo esto, y acá es donde empezamos a parar la orejita, es que esto sucede automáticamente. En resumen, ¿qué sería el paradigma? Nuestro sistema operativo o Windows. ¿Qué sería un arquetipo? El programa, por ejemplo el Word o el PowerPoint. ¿Y qué intercambiamos? Archivos. Es decir, paquetes de datos.
Es decir que, por ejemplo, si yo cambio algunos de los datos recibidos en, para esas carpetitas, puedo cambiar la manera en que percibo la realidad subjetiva.
Exacto. Sí, ajá. Sí, ¿por qué? Por ejemplo, las palabras, las imágenes que nosotros recibimos, que serían los archivos, se abren, se leen y se procesan arquetípicamente. Es decir, una palabra o una imagen se interpreta según ese arquetipo instalado.
Y el arquetipo también podría, por ejemplo, cambiar la manera en que yo percibo la realidad, o sea, manipular mis sentidos, manipular la manera en que yo percibo algo que veo o que siento.
Sí, claro, desde ya. Eso ahora lo vamos a explicar, porque, mirá, hagamos este ejercicio. Si lo que yo veo es una apariencia, ¿no? Que lo vamos a llamar lo aparente. Si esa apariencia la llamamos la ilusión cerebral de lo real, que es lo que conversamos la semana pasada. La interpretación de esa ilusión cerebral forma la realidad subjetiva, que es la que estamos percibiendo. Esa subjetividad es en base a los datos de estos arquetipos. Y estos arquetipos sostienen al paradigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que si hacemos el recorrido inverso, partimos del paradigma. Del paradigma salen los arquetipos. Los arquetipos son los datos a través de los cuales se procesa y se genera la realidad percibida, que es la ilusión, es lo aparente.
Es decir, que la cadena o ruta de formación es la siguiente: paradigma, arquetipo, realidad subjetiva, ilusión, lo aparente.
Claro. Mira, del paradigma depende lo aparente. Y acá está lo importante, que lo aparente es hoy considerado lo real. Por lo tanto, lo subjetivo ya ha sido catalogado automáticamente por los arquetipos antes de que nos demos cuenta. Es decir, el paradigma y sus arquetipos adaptan la información que recibimos a los conceptos que están cargados, que están preestablecidos.
O sea, por eso no es lo mismo si yo nazco en Francia que si nazco en Bali.
No, porque tendrás datos cargados en base a los arquetipos que recibiste por haber nacido allí, por ejemplo.
Entonces quizás defenderé una creencia que me dieron que puede ser o no real.
Exacto. Por eso, si empezamos a aceptar que esa subjetividad, que es lo que estamos percibiendo, tiene su origen en este paradigma, ¿qué pasaría si alguien o algo reemplaza nuestro paradigma original por uno diseñado? Y acá está bueno empezar a observarse, porque uno puede empezar a enfocarse en cuatro puntos muy importantes que hoy día rigen el paradigma desde donde estamos interpretando, que podrían ser, o los podríamos agrupar: uno, las religiones; otro, la política; otro, la economía; y otro, la ciencia. Fíjense, obsérvense, porque la religión nos dice qué creer o qué no creer. La política nos dice qué podemos hacer y qué no podemos hacer, o que otros hagan por nosotros. La economía nos dice qué podemos tener y qué no podemos tener. Y la ciencia nos dice qué saber y qué no saber. O sea, en definitiva, hacemos, creemos, tenemos y sabemos desde el paradigma y no desde nuestra experimentación.
Entonces, si todo esto es así, nosotros podemos llegar a transformarlo.
Absolutamente, cambiando los datos de los arquetipos, es decir, modificando los arquetipos en primera instancia para no estar procesando los datos de la forma que lo estamos procesando ahora.
Bueno, entonces vamos a escuchar un poquito qué puede llegar a ser la transformación.
Transformémonos entonces.
Aislando las cabinas, procesamos el dolor. Cerrando las cortinas, mantenemos la ilusión. Y cada vez que el canillita trae noticias del final, parece segura que solo por amor nadie vende diario. Y cada vez que pedimos perdón teniendo la razón, o descomposición tratando de agradar,
nos hacemos daño. Algunas veces estoy encerrado. La jaula no es tan solo esta pared. Cuando quiero salir, no me importa morir. No tengo fin, no tengo fin.
Entonces parece que tenemos que abrir el corazón. De a poquito nos vamos dando cuenta que parece que nada es lo que parece. Entonces ahora estábamos analizando con los chicos y parece que percibimos el mundo como creemos que es. Y ahora, ¿cómo creemos que es? ¿Cómo creemos que es el mundo? ¿Cómo nos hacen creer que es el mundo, parece?
Exacto, porque el paradigma, si bien es un mecanismo de que la mente utiliza para trabajar, es utilizado para manipular al ser humano, porque en principio unifica, pero después es dividido en diferentes arquetipos programados para que ese paradigma sirva a intereses externos, a los intereses de ciertos sectores, de ciertas élites, de ciertas partes de los poderes que dominan este mundo y que están para eso, están para usufructuar en toda su capacidad o todo lo que puedan hacer al ser humano para tenerlo controlado y dominado.
Sí, que quizás esos poderes, ¿no?, sobrepasan a los propios gobiernos de los diferentes países.
Exactamente.
Muy bien, pero ¿cómo funciona un poquito esto? ¿Qué propone este paradigma? Propone lo que se denomina pensamiento lineal. Quiero dejar claro, o queremos en realidad dejar claro, que el pensamiento lineal no lo elegimos, sino que sucede. Es un procesamiento de datos incorrecto, programado. Ante una pregunta, el programa instalado elige sobre las opciones cargadas y se ejecuta una respuesta. Es decir, el pensamiento lineal lo que hace es aislar, separar, fragmentar la información que recibimos en carpetas. Es decir, como cuando uno entra a su computadora, tenemos varias carpetas cargadas con fotos, ¿no? 2014, 2015, 2013. Si yo accedo a la carpeta 2013, no puedo acceder a la información de 2014 e intercambiar datos. Esas carpetas son la religión, la política, la ciencia, como dijimos hoy, la economía, y cada una de ellas tiene cargados sus arquetipos.
Entonces, por ahí quizás no nos damos cuenta que la religión está íntimamente relacionada, por ejemplo, con las matemáticas.
Esa es la idea.
¡Apa!
Así se logra que no veamos la totalidad. Cada paquete de datos que recibimos, entonces, va a ser procesado solamente por una de las carpetas. Esto nos imposibilita para asociar los datos que están dentro de la carpeta. Por ejemplo, no nos permite asociar, como dijiste vos, Ann, que la iglesia maneja política, por ejemplo, que la iglesia maneja economía y ciencia. Y si no, empecemos a investigar qué pasa con, por ejemplo, el Banco Santander, que es propiedad del Vaticano, qué pasa con, o por qué el Vaticano tiene un observatorio de alta tecnología, ¿no? Estamos hablando de economía y de ciencia. Pero esa separación en carpetas,
llamado
lo que hace
Lucifer.
Exacto. Es sustentar al que nada tiene que ver con nada. Eso es lo que hace el pensamiento lineal. Nos hace procesar la información como que nada tiene que ver con nada.
Cuando todo tiene que ver con todo.
Exacto. Este tipo de pensamiento, por ejemplo, no nos permite asociar nuestros estados de ánimo con nuestra alimentación, por ejemplo. Nuestra alimentación a nuestra salud, ni nuestra salud a los estados de ánimo. Ni podemos asociar a la televisión con los estados de ánimo, ni a la televisión con la alimentación química. No podemos asociar a los químicos de los alimentos con las farmacéuticas. No podemos asociar a las farmacéuticas con los trabajos de investigación. Y así puedo seguir. En definitiva, lo que queremos transmitirles es que el pensamiento lineal no nos permite asociar, y de esta manera el engaño está oculto y está a salvo.
Estamos limitados, o sea, nos limitan al existir, al implantar este pensamiento lineal, hasta quizás nos limitan los sentidos.
Porque estamos limitados.
Estamos limitados, no podemos ver lo que tenemos adelante.
Porque estamos modelados, porque en realidad todo lo que ellos puedan hacer es una modelación, una formación, una manipulación de lo ya creado. Porque todos los paradigmas que puedan inventar las élites que manejan este mundo son en base a una creación mayor. No nos olvidemos que esa creación mayor está escrita dentro de nosotros.
Así que tenemos
esa, que llegar a ella.
En nuestro ADN parecería que
porque
tendríamos...
Porque ellos están manipulando al ser humano en base a lo que el ser humano es, en base a la inmensa cantidad de información que posee.
O sea,
que
parece
es capaz
que...
de procesar y de digerir. Por eso somos controlados. Porque el ser humano recibe perfectamente esa creación modelada, cuidando de que no se dé cuenta de que en realidad la mayoría de las respuestas ya las tiene adentro. Cómo
Exacto.
alimentarse,
claro.
cómo orar, en qué creer, cómo respirar.
Porque a veces te pasa que tenés ganas de... Si uno está atento, si uno llega a poder tener sus tefeles alineados, tefeles nosotros le decimos a los transformadores de frecuencia lumínica, famosos o popularmente conocidos como chakras. Entonces si uno los tiene alineado puede llegar hasta levantarse y decir, ay, qué ganas de comer uvas, tengo ganas de comer uva. ¿Por qué? Porque a mi cuerpo le hace falta un mineral que tiene la uva.
Exactamente.
Pero en vez de funcionar de esa forma, lo que está sucediendo es que no estamos interpretando, sino que hay programas con datos preestablecidos que están interpretando por nosotros.
Uh-huh.
Es decir, tenemos que recuperar el eslabón para poder unificar todas esas carpetas y poder asociar y comparar datos para ver la totalidad. Es decir, ese verdadero eslabón, el que une la información de las carpetas y nos permite ver el cuadro completo, podríamos comenzar a construirlo aumentando nuestra calidad de energía y ahorrando energía. Y esta es una asociación que generalmente no hacemos. Por ejemplo, si me permiten dar un ejemplo.
Permitime decirte algo.
Sí.
Me dijiste el otro día y me quedó grabado. La pregunta que me hiciste, no, ¿qué como?, sino ¿para qué como?
¿Para qué como?
Qué interesante.
El paradigma actual, lo que nos propone es llenar la panza, no alimentarnos. Y acaba un paquete de datos nuevo y es una linda prueba para ver cómo funcionan sus arquetipos. Nosotros transmitimos que tenemos tres tipos de alimentos. Esto va a ser conversado en otro programa con mayor desarrollo, pero hago una breve introducción para ver cómo no estamos asociando. Tenemos tres tipos de alimentos, piénsenlo. Uno es el que introducimos por vía oral, que nosotros llamamos carbono. Otro es el que introducimos vía respiración, que llamamos oxígeno. Y otro, que ni siquiera tenemos en cuenta, que ingresa a nuestro cuerpo a través de lo que se llaman impresiones. Es decir, lo que vemos, lo que oímos, lo que recibimos desde el exterior. Y lo
es
llamamos
decir,
nitrógenos.
Que es si el
yo
70%
lloro,
de lo que recibimos.
Si yo lloro, o sea, cuando veo una noticia horrible que un nene, yo lloro ahí, estoy recibiendo, está entrando a mi sistema algo que puede llegar a descompensarlo.
Totalmente. Entonces, uno se levanta a la mañana y tiene una carga de energía inicial, por ponerle un nombre.
Como en los jueguitos cuando hace que carga toda la vida.
Exacto,
¿no?
Y a comenzar su día empieza a recibir el carbono, el oxígeno y el nitrógeno. Esa energía inicial, más el carbono, más el oxígeno, más los nitrógenos, ¿qué hacen? Entran en un proceso y da como resultado un producto. Ese producto vamos a ponerle o llamarlo hidrógeno, ¿sí? Ese hidrógeno producido es el que nuestro sistema de energía utiliza como alimento. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuanto mayor sea la calidad de ese hidrógeno, mayor rendimiento tiene nuestro sistema. Es decir, que manipulando el carbono o la alimentación oral, el oxígeno o el aire y los nitrógenos, que son las impresiones, manipulan el rendimiento de nuestro sistema. Y si ustedes abren un poquito los ojos y se sinceran, abran su heladera y van a ver que encuentran comida química, que estamos respirando aire contaminado y que generalmente por la tele y por los diarios lo que recibimos es la energía del miedo. Esto da como resultado baja frecuencia en nuestro sistema energético. Y cuando hay baja frecuencia, ¿qué hay? Mecanicidad y estamos absolutamente abiertos a la programación. Es decir, asociamos la alimentación a nuestra manipulación.
Es decir, es cuando yo a la noche me voy a dormir, se cargan mis chakras o tefeles, es como que fuera la liñita toda verde. Entonces me levanto al otro día y bueno, respiro feliz, digo qué bueno, pero ¿qué pasa? Salgo en el auto apuradísimo, tengo que llegar a la oficina, que eso está, ya es así, yo soy una buena ciudadana, me voy a levantar a las 7 de la mañana para estar en el auto, diciendo,
esos arquetipos.
Exacto,
sí.
Diciendo barbaridades al señor de al lado porque me quiso pasar por la izquierda, se atrevió a querer pasarme como desesperado y yo dije, ¡ah! Entonces ya ahí me enojé, porque ya me enojé porque el tipo pasó cuando me tocaba pasar a mí.
Eso, ¿ves? Es otro arquetipo también.
Eso es otro arquetipo. Entonces, ¿qué hago? Elijo, o pongo musiquita clásica y vuelvo a vibrar alto, o me entrego a este juego terrible y termino engranadísima, súper enojada, gastando mi... se va bajando. Entonces, quizás para, en vez de subir al otro nivel, cuando me voy a dormir, no, tengo que volver a cargar.
Exacto.
Y solo me sirve para subsistir. No puedo ampliar mi esfera de conciencia, solo subsisto. Cada
y para
día.
Los que nos están oyendo, ¿esto lo pueden empezar a experimentar mañana?
Tarea para el hogar.
Ahora, ya.
O sea, uno puede empezar a incorporar alimentos que resuenen con nuestra frecuencia, es decir, alimentos naturales. Uno puede, en vez de poner TN cuando se levanta, ver el amanecer. Uno puede
musiquita, ¿no?
Comparar la sensación de respirar este aire de ciudad con el aire de montaña. El que ha tenido la oportunidad de ir, experimenta, sabe cuál es el proceso, el producto final, ese estado de alegría, de presencia cuando uno está en un entorno natural.
Como me decías la otra vez, prestar atención a lo que comemos, a las impresiones y al aire que respiramos.
Exactamente.
Con prestar atención ya estamos haciendo algo para mejorar nuestra calidad de vida.
Exactamente.
Nuestra calidad de vida, cuando mejora, nos genera un estado superior que nos permite acceder a ideas mejores. Un
Exacto.
estado superior.
Este Exacto. es un claro ejemplo de cómo no asociamos la comida con el aire con lo que observamos y oímos, y cómo todo eso influye en nuestro rendimiento.
Totalmente.
Asociemos entonces, a niveles bajos de energía, nuestra computadora ejecuta. ¿Y qué ejecuta? Lo que tenemos cargado.
Nos salimos de la programación inicial.
Y con el estímulo correcto se ejecuta lo esperado. Ese es el truco. Si te dan las imágenes, te dan los conceptos, te dan las palabras, te dan las fórmulas, te dan la historia, te dan las mentiras, ¿qué se ejecuta?
Chán, chán. Chán, 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 chán. Exactamente. Entonces, de esa manera, con todos estos arquetipos que nos fueron metiendo desde chiquitos, ¿no? Como que también, no sé, uno cuando ve un nene que menor de 4 años, que todavía su está como limpita su copa, o sea,
está
que los programas de muchas de estas cosas, vemos que él no hace diferencias que nosotros hacemos. Entonces después ya se le mete, qué sé yo, la diferencia de clases.
Actúa de manera
las
muy
diferencias
natural.
Exactamente, las diferencias de países. Qué sé yo, te regalan todo, los nenes se regalan entre ellos, tomalo.
La gran diferencia entre jugar y competir.
Exacto.
¿Por qué no puedo jugar con aquel?
Exacto, que te dicen directamente, como que te incentivan todo el tiempo a competir. Y porque al competir ya se fragmenta. O al decir que sos de un país o sos de otro país. O sea, todas estas divisiones nos van creando fragmentaciones, que es mucho más fácil de manipular una sociedad fragmentada que una sociedad unida.
Totalmente. Lo que uno ve en esos niños es el paradigma original, el que nos pertenece, y que después, por inducción, es reemplazado por este paradigma que nosotros estamos mencionando.
Pero los nenes son más felices que los adultos.
Claro que sí.
Ajá.
Porque viven desde su corazón y no desde su mente.
Mirá qué lindo. Así que quizás si fuimos nenes una vez, que todos lo fuimos,
debemos recordarlo.
Yo creo que debemos recordarlo, ¿no?
Bueno, yo les quería pedir, si me ceden un espacio, para leerles algo que escribí hace un tiempo, que no es ni poético ni nada, solo algo que una vez surgió de escribir, y que creo que tiene que ver con el tema de hoy, sobre los arquetipos y sobre los programas y sobre qué estamos aceptando. Y se llama El hombre cree.
Muy bien, un placer, ahí vamos.
Y ya me despido, así después hago un silencio y los dejo con el cierre del programa. Muchísimas gracias y nos encontramos el martes que viene. El hombre cree que este es su estado natural, que este es el pensamiento real. Cree que su estado físico es el adecuado y único posible. Cree que conoce las cosas solo por ponerle nombres. Cree que se conoce y que puede hacer. El hombre cree que muchas enfermedades son naturales y que los fármacos las curan y son avances de la ciencia. Cree que deriva de un mono. Cree que es su cuerpo, su nombre, sus cosas, su trabajo y sus títulos. Cree que la vida se gana. Cree en la muerte. Cree que la creación está fuera de él y dentro de un edificio. El hombre cree que es libre. cree en la guerra por la paz. Cree que vive en democracia y elige, votando obligatoriamente. Cree que la tierra le pertenece, pero también cree que hay que comprarla. Cree que el conocimiento está en un título, que comer es alimentarse. Cree que vacunarse es saludable. Cree que la tele cuenta verdades. Cree que otro puede darle salud. Cree que debe ver para creer, pero cree sin ver. Cree en la suerte y en la casualidad. Cree que no miente ni manipula, entonces no puede darse cuenta cuando le mienten y manipulan. Cree en leyes escritas y no en las universales, que no ve, pues se cree sabio. El hombre vive encerrado en sus creencias. Hasta cree que es humano lo no humano. Ah, y creer es crear.
Hermoso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Entonces, bueno, ya se nos va haciendo un poquito una idea de que somos una máquina biológica, ¿no? Que multidimensional pareciese, que estamos funcionando muchísimo más acotado de lo que en realidad somos. Ya vamos a ir descubriendo qué es lo que hay detrás de lo aparente para convertirnos en lo que realmente somos, humanos, verdaderos y justos con nosotros mismos y con los demás.
Descubrir la creación dentro de nosotros mismos y apartarnos de lo co-creado o de lo manipulado.
Empezar eso, a confiar un poquito en nuestro corazón, como dice Morfeo, a vaciar la copa, a empezar a...
Para llenar el cántaro.
Les quiero agradecer a todos. También, ¿no? Traer un poquito aquí a colación que esto que estamos hablando nosotros, que parece, cuando lo empezamos, que no necesitamos ir a ningún libro, sino al ver nuestro día a día, al levantarnos a la mañana, empezar a observar qué es lo que pasa. Y esto mismo lo habló un señor que se llamaba Platón, cerca del 450 a.C., en su mito de la caverna, que decía que nosotros solo veíamos las sombras.
Un hiperbóreo.
Solo veíamos las sombras proyectadas de la realidad, y esas sombras podían ser manipuladas, y que si alguien salía de esa caverna y veía la luz del sol y volvía y les contaba a esos señores que estaban obligados a estar en la oscuridad y a ver sombras, ellos no les creerían. Así que los animo, si quieren, si se meten a la República, en el comienzo de la República de Platón, comienza con este mito de la caverna. Así que parece que nos han avisado hace tiempo.
Nos habían advertido.
Bueno, esperemos empezar a cambiar esto para eso, para convertirnos en lo que somos. Así que bueno, hasta la semana que viene, hasta el próximo martes, como todos los martes, a las 21 horas. En Detrás de lo Aparente Radio. Y bueno, como siempre,
no nos crean, no crean nada de lo que decimos.
Investiguen y créanse a ustedes mismos.
Estación Sur, 10 años.